Este es el resumen de la semana.
¿Sabrá usted disculpar a toda la gente junto a mí que sintonizó ayer FM La Tribu para escuchar en vivo La Mar en Coche, pero nos habíamos tomado el feriado de descanso, pero hemos dejado una enorme cantidad de contenidos también?
Es como si hubiéramos estado.
Yo creo que mejor todavía, sí, claro. Porque uno selecciona, elige las mejores partes, sí. Momentos para poder compartir de nuevo, los momentos de contenido sustanciales, cosas que nunca se habían pasado al aire de La Mar en Coche, como por ejemplo Teresa Parodi en el cumpleaños de Revuelto Gramajo hace un par de semanas nada más. Cuestiones así que son mejores que nuestra presencia.
Sí, ¿no? Que nuestro vivo cotidiano, que suele ser a veces un desastre.
Es por eso que hemos determinado a partir del día de mañana, ya que este programa sea todo con grabaciones de lo mejor de lo mejor, y nunca más estaremos aquí en vivo.
Perdón, la locutora titular tiene el pechito tomado. Vine yo. Mi nombre es Lucrecia. Me llaman cuando las papas queman. Al final, eso que decía Diego, de que todo saldría grabado para siempre, era mentira. Al otro día vinieron. La noche anterior habían reprimido a los voceros jujeños que acampan en Buenos Aires. Piden tierras y les dan palos. Lo cuenta María Jiménez, que participa del acampe.
Saltamos todos a tomar las tierras por lo que sucedió en Libertador. Y después el gobernador, para tapar lo que había sucedido, lanzó un decreto, un lote para cada familia que lo necesita. Y nos dijo que en 15 días teníamos la solución, pero ya van pasando más de 2 meses y no tenemos ninguna respuesta del gobierno provincial. Lo que nos dicen es que después de las elecciones seguramente, pero no tenemos el tiempo para esperar, porque sabemos que después nos van a desalojar, nos van a reprimir. Decidimos cortarlo el 9 de julio al no tener ninguna respuesta del gobierno. Éramos aproximadamente entre 35 y 40 personas. Y se armó un operativo, 7 camiones hidrantes, como 60, 70 policías, se nos vinieron encima. Nos atropellaron, habían 2 ancianas, un niño, que nos vinieron encima, no les importó nada.
En el segmento Clinamen, entrevistaron a Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales. ¿Existe hoy la clase obrera?
El mayor desafío hoy en día está en 2 herramientas, estrategias patronales muy fuertes que dificultan la constitución de unos otros. Uno tiene que ver con todas las formas de precariedad contractual, desde el trabajo en negro, los contratos, la pasantía, el trabajo eventual, los falsos monotributistas, ¿no? Y el otro, que el tema de la tercerización, que unido a todas las formas de precarización, dificultan la constitución de nosotros, porque donde antes era un solo colectivo laboral bajo un solo convenio, bajo, digamos, condiciones salariales y de trabajo semejantes, hoy hay un mosaico, un abanico de situaciones, que incluso generan que los propios compañeros no se reconozcan como tales.
Las conclusiones a cargo de Diego Stulwark.
Sí, me parece interesante en general el panorama que fue dando sobre la actual heterogeneidad de la clase, porque normalmente hay que aceptar o bien que la clase es heterogénea y por lo tanto dispersa y por lo tanto ya no existe como tal, o bien que existe y es homogénea. Me parece que el pensamiento complejo nos ayuda a pensar que heterogeneidad es uno de los rasgos que puede tener la unidad de clase. Y esta clase es heterogénea y unificada, opera políticamente, tiene niveles de autonomía y también está, como todos nosotros, intentando resolver qué hacemos con el actual proceso político.
Quido, en grave estado. El homenaje de sus amigos y fans.
Hemos invitado a su amigo más rockero, está con nosotros, Nacho Manteca. Nacho, gracias por estar.
Esperé 2 horas, loco, que los mensajitos, que la cartita, ya tengo la bola por el piso.
Sí, bueno, sabemos y sabe disculparnos, ¿no, Nacho? Que es mucha la gente que quiere saludarlo a Guido.
Acá el único que lo conoce a Guido soy yo, el resto, todo careta. Fena de la Mayora, Paqui Galé, Mariquena Marlempe, todo careta. Le hice una canción a Guido y la voy a tocar ahora.
Esa es mi teta.
Esta canción es para vos, Guido, se llama El Palo Life, para todos los caretas, dale. El Palo Life. Guancho. Guancho Freak. Al Palo Life. Al Palo Life.
La visita de la banda chilena Juana Fe. ¿Cómo viven la situación social de su país?
Lo que pasa en Chile es que no hay vuelta atrás con la idea de que el sistema tiene algo malo y que tiene una falla y que hay que hacer algo para vivir mejor, porque ya no hay vuelta atrás. Por más que los tipos quieran parchar con ideas de cualquier tipo, el apoyo a la educación va porque la gente en todos lados está desconforme. A nosotros nos tocó justo el estallido de los movimientos estudiantiles estábamos afuera. Estábamos de gira y desde afuera mirábamos y queríamos volver a Chile, queríamos volver a Chile. Y no sé si anticipamos algo, solamente que siempre para hacer canciones hemos tenido puestos los ojos en la calle. Siempre hemos estado también relacionando con otros grupos, con otra gente que está en la misma.
¡Colonel Jones! ¿Qué hacemos? ¡Resisten! ¡Los disconformes son cada vez más!
Tenemos que proteger el sistema si resisten los gases. ¡Pruebe con jabón líquido!
¡Pero son cientos! ¡Miles! ¡Desocupados, sindicatos, estudiantes, anarquistas, ecologistas! ¡Acaban de arrojar a Susan Sarandon contra un tanque!
¡Malditos! Si liquidamos a Saddam Hussein y a Bin Laden, ¿cómo no vamos a derrotar a un par de clientes con el resumen de la American Express en rojo?
¡Maldición! ¡Están arrojando sus Blackberries! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Mayday! ¡Mayday!
Don Julio, corresponsal desde Estados Unidos. La bomba, Cisne.
Así es, Lorena. Don Julio reporta desde New York, donde la gente se cansó de lo plateado. Basta de narices paradas y el ratón Miquelito. Más Michael Moore y menos Schwarzenegger. Más hasta la victoria siempre y menos hasta la vista, baby. Menos Punchy Pumpy y más titiritiri, titiritiri, titiritiri.
La primera asociación de cuidacoches del mundo está en Mendoza. Hablamos con el secretario general, Alberto Tolosa. Me salió un verso, sin esfuerzo.
Los primeros pasos que empezamos a hacer fue en la Plaza San Martín, juntarnos ahí, empezar a opinar, a pensar, porque la verdad no conocíamos nada del tema. Así empezó la idea de juntarnos y hacer la reunión ahí en la plaza hasta que tuvimos la inscripción gremial. Siempre lo quisieron sacar a nosotros para hacer el estacionamiento medido. Siempre lo sacaron a los cabezas. Pero bueno, pero se hizo el estacionamiento medido. Con ese propósito tratan de sacar a los trapitos, como le dicen allá. Entonces ellos ponen el estacionamiento, después lo trabajan en negro, por lo menos el intendente se lleva 45 millones de pesos anuales.
En cuanto Pato nos da aire, el termo se pone a opinar. Le juro que no está hablando antes de que se prenda la luz roja. Comienza a hablar como buen locutor, respira antes de la salida y sale apenas le dan la luz roja, ¿no?
Si dan los teléfonos, estamos hechos.
Vamos, termo,
a
vamos.
A ver, dale.
4. Sí, yo lo entendí. Sí, yo
también.
A ver, espera, yo lo traduzco porque yo lo conozco. Ahí está. ¡Ay, se frenó!
Ah.
Sí, pero ahí está. 4. 8. 6. 4. 0. 4. 8. 9. Ahí lo dijo claramente,
Vos.
Sí, lo que no dijo fue 4. 8. 6. 6. 10. 95.
¿El
ahí está.
Mail?
¿El mail cómo es, termo?
Marencoche.
@ gmail.com.
Diego Penelas vino a presentar su disco en trío en La Espalda de los Días.
En principio, bueno, había una idea de despegarse un poco de los proyectos anteriores, desde el sonido. Con María yo siempre trabajé un formato más acústico, más íntimo, y me interesaba, bueno, un poco dar vuelta a la cosa y a ver qué pasaba con un formato más rockero, que es un concepto que yo... En mi formación está, no tanto en mi formación, en mi vida está el rock como una beta que siempre me interesó explorar, y en este disco, bueno, está como más transparente.
El poeta de la semana, el colombiano Gonzalo Arango.
How are you, Mrs. Collins? Y Mrs. Collins contesta, con un eco de soledad, como la cola de un cometa.
Zanelli no se hace la del mono, perdón, es lo que dice el guión.
Estaba pensando también en este problema que tenemos de humanizar, ¿no?, a nuestras mascotas y a nuestros animales, ¿no? Esto de solo le falta hablar o tratar de interpretar lo que están pensando, tipo, qué lindo, mira, como lo que quiere ahora es salir a pasear. Hay como una humanización del animal que tiene que ver con los documentales también, ¿no?
Sí, yo creo que los documentales colaboran mucho en eso, colaboran muchísimo, porque los muestran haciendo gracias. Los muestran como, ay, suben a la pelota y se caen, suben al sillón y entonces el sillón, se resbalan del sillón y caen arriba de un bebé, le comen la comida al bebé.
¿Qué documental vio usted?
Eso es de Animal Planet.
El disco de la semana. Holy Pibi, solo imaginación. Aquel martes después de Navidad, película rumana elogiada por El extraño en el paraíso.
Cine rumano hasta ahora nos tenía más o menos acostumbrado a ver cómo se pensaba o se repensaba el fracaso de la revolución, del comunismo, cómo se abducía de la memoria la figura del presidente Nicolae Ceaușescu, ¿no? Eso se ve en varias películas, en La noche del señor Lazarescu, en Bucarest 1208, en Cuatro meses, tres semanas y dos días. Esta película que aparece hoy nos muestra otra Rumania, una Rumania más clase mediera, ¿no? De conflictos más intimistas.
El macrismo quiere impedir que los no médicos dirijan centros de salud. El psicólogo Aldo Pagliari, del Centro de Salud de la Villa 1114, dice que la iniciativa es medio cualquiera.
Es, bueno, un acto, por un lado, directamente ilegal. Estamos planteando que contradice todas las leyes. Además, por lo que nos han dicho los jueces, desde el punto de vista ya del derecho laboral, cuando uno viene durante 12 años ya ejerciendo una función que está consentida, digamos, por todos los a la fecha, incluso este. Por otro lado, es una forma de pensar la salud muy antigua, digamos, ¿no? Cuando en general, como en el mundo, se viene trabajando todo el tema de interdisciplina, el trabajo no solo interdisciplina entre profesiones, sino con la participación de la comunidad. Bueno, acá que tenemos todo eso, bueno, esto se quiere retrotraer a otros momentos.
Hubo una época en la que el plomero del rock, Hugo de la Paz, andaba más callado.
Bueno, no, estaba la Grafa, una gran fábrica, impresionante. Bueno, vamos ahí a lo de un matrimonio muy mayor, muy mayor. Tenía un perro que también era mayor. Mirá sí. Si eran mayores que el perro era mayor. Y el perro se cagaba y se meaba, era todo un asco, ¿viste? Y el olor era impresionante, ¿viste? Y mi viejo sufría mucho de esto. Y empezó a hablar, el señor era conversador. Mi viejo también era conversador. Ajá. Y yo...
No te hagas el que no.
Más o menos.
En aquel entonces
no.
En
aquel entonces no, porque imagínate, al lado de mi viejo yo, ¿viste?
Mozzarella.
Un año del derrumbe del boliche Beara. 5 procesados. Ningún funcionario. Juan Lizarraga, padre de Ariadna, una de las víctimas.
El entrepiso fue construido para sortear el factor ocupacional, o sea, sumarle metros cuadrados al boliche y de esa manera le permitan incorporar más gente. O sea que la idea era habilitar el boliche con esos metros cuadrados y desarmarlo el entrepiso. Hay testimonios que presenciaron peleas entre los mismos dueños, camareros, cocineros, que decían, ¿cuándo lo desarmamos, che, este entrepiso que se va a caer? Y no lo desarmaron nunca.
Bueno, gracias por la oportunidad, espero volver pronto. Me encantó el laburo, muy buena gente, buen clima. A los que se preguntan de dónde conocen mi voz, lo voy a develar. Soy la que traduce a Andrea Elson, la hermana de Brian en la serie Alf, claro, la vecina de los Hofmonic, y la hija de Willy. No, nunca pude conocer personalmente al gato suertudo. Lo lamento.
Esto pasó hoy.
Hoy nos visitó Christian Grunberg del colectivo de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, hablando de las pequeñas acciones cotidianas que sostienen el patriarcado.
Lo cotidiano es una dimensión temporal y fáctica clave, porque el patriarcado en cuanto a los roles de género se reproduce cotidianamente, permanentemente, segundo a segundo. Lo cual quiere decir esta construcción diaria que se puede deconstruir. Por eso es importante hablar de lo cotidiano, hablar de, digamos, de lo estructural, de lo macroestructural en términos culturales y políticos, y de ahí pasar a lo cotidiano, porque es justamente, como decía, lo más invisible, pero que es lo que sostiene al patriarcado. Son microacciones permanentes que se repiten como rituales, pero que al mismo tiempo generan la oportunidad de intervenirlas y desestructurar eso.
La dirigente del MST, Vilma Ripoll, procesada y embargada por haber participado de un corte de la Panamericana junto a los trabajadores de Kraft en el año 2009. Con ella hablamos hoy.
creo que están dando pasos en la judicialización de la protesta social, porque incluso están procesados los delegados de CRA. Esta es una causa del año 2009. Ellos apelaron ya a la Cámara y la Cámara también les cayó en contra. O sea, está complicado el tema. Y ellos también le pusieron un embargo así de miles de pesos. Quiere decir, córtenla a los nuevos dirigentes, que esa es la señal que dieron con Sobrero, porque si no van a ir en cana. Y quiere decir, córtenla a los que van habitualmente a los conflictos a ser solidarios, porque si no ustedes también van a estar procesados.
www.marencoche.wordpress.com para escuchar resúmenes y otros contenidos marencochales.
Uruguay no supera los 20.000 efectivos entre sus fuerzas militares. Yo junto un par de cuadros de la Cámpora en La Matanza y no nos aguantan los trapos. Con nosotros, no, Tabaré, renuncia ahora, maricota. Solo quieren generar conflicto, embarrar la cancha, como esos que gritan y se comparan con Mandela o Kennedy. ¿Será porque quieren pasar 30 años en la cárcel o terminar con un tiro en la cabeza?